y come del pan y moja tu bocado en el vinagre. Y ella se sentó junto a los segadores, y él le dio del potaje y comió hasta que se sació. Y le, ¿qué pasó con ella? Le sobró. Luego se levantó para espigar, y Boaz mandó a sus criados diciendo que recoja también espigas entre las gavillas, y no la avergoncéis, y dejaréis también caer para ella. ¿Para quién?
Para ella.
Para ella algo de los manojos, y lo dejaréis para que lo recoja y no la reprendáis. Espigó pues en el campo hasta la noche, y desgranó lo que había recogido, y fue como una efa de cebada, y lo tomó y se fue a la ciudad. Y su suegra vio lo que había recogido, sacó también luego lo que le había sobrado después de haber quedado saciada, y se lo dio. ¿Qué hizo? Mire, por favor, quiero comenzar diciendo eso. Tome asiento. Esta es la bella historia de una proyección de nuestro Señor Jesucristo en la imagen de Boaz. Es una proyección de lo que es la redención. Uno podría sacar muchas lecciones, algunas de ellas tal vez tengan que ver, ser más figuras o imágenes. Ver a Ruth y Noemí es como ver dos pactos caminando: el pacto viejo y el nuevo pacto. Un pacto viejo que necesita del pacto nuevo para poder encontrar su lugar. Es como ver a Ruth como un nuevo pacto que opera desde la convicción, y que necesita ese voz que afirma ese nuevo pacto. Entonces uno puede ver imágenes acá de redención. De hecho, si usted la puede ver, Ruth es una señal de redención. Voz representa en parte la obra redentora de alguien que no tenía un esposo, que no había un compromiso, no había un pacto. Por lo tanto, vos representa esa imagen de pacto, esa imagen que viene a cerrar un proceso y que viene a abrir también nuevos nacimientos. Esta imagen se representa a lo largo de esta escritura de un libro que ya lleva un nombre de una mujer, ya es extraño, pero aceptado a la vez por los judíos. Porque Dios quiere mostrarnos algo, e incluso que sea moabita y aún así sea aceptado, eso ya habla de algo, porque hay una intención divina de querer mostrarnos una verdad mayor. En la palabra no hay nada casual, todo es intencional y todo está hermosamente hilado por la obra del Espíritu Santo para mostrarnos señales gloriosas de una obra redentora. Cada uno de los pasajes de la Escritura nos conducen directamente a la obra de nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo no aparece en Mateo como primera vez, aparece regado y esparcido por todos los capítulos de la Biblia. El centro de la Escritura es el amor de un padre, la vida de un hijo, el sacrificio de Cristo por su amada iglesia. Y debemos aprender a ver la Biblia como un mapa divino de todas aquellas cosas que el Señor quiere que nosotros sepamos de la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Por eso estas imágenes que aquí aparecen son tan necesarias, poder examinarlas, verlas, porque no es la historia de una mujer, en realidad es una proyección también de una iglesia. Lo vuelvo a decir, no es solamente la historia de una mujer, es la proyección de una iglesia, y de una iglesia que tiene que aprender a caminar en convicciones. Creo que parte de lo que hace Ruth es enseñarnos a caminar. Es lo que hace Ruth es enseñarnos a movernos en convicción y con direcciones claras. Esto es lo que debemos hacer, esto es lo que hacemos. Ruth nos enseña la importancia de tomar un camino y una convicción. Ruth nos enseña la trascendencia que tiene nuestras decisiones a la hora de comenzar a caminar. Ruth es una imagen de una iglesia que opera en convicciones sólidas, más allá con quién camino, es la convicción que tengo para caminar. Cuando una persona no sabe dónde va, todos los caminos le son una alternativa. Por eso lo más importante de nuestro camino es que agrada al Señor. Lo más importante de nuestro camino es saber hacia dónde voy, con quién voy, cómo avanzo y qué pasa en ese camino. Mírenme, lo importante no es cuánto avanzamos, sino cuánto agradamos a Dios cuando caminamos. Lo vuelvo a decir. Lo importante no es cuánto. Usted podría decir, yo llevo 10 años caminando con el Señor, y hay quien mide su camino con el Señor en años y dice, llevo 10 años caminando. No se trata de cuánto llevas, sino cuánto avanzaste. Usted podría caminar toda la vida y no haber avanzado nada. Por eso lo importante no es cuántos años. Hay quien dice, llevo 30 años caminando en el Evangelio, pero todavía no es capaz de salir del orgullo, no es capaz de salir. Y cada vez que tú estás caminando, hay cosas que van quedando atrás. La señal de que estás avanzando es que hay un movimiento natural de cosas que en un momento fueron parte de ti, pero ahora ya han quedado atrás. Entonces, la manifestación de una verdad del Evangelio es cuáles son las cosas que un día caminaron contigo. Yo, es verdad, en un momento caminé con el orgullo, con la altivez, con los enojos, con las iras, y al final caminaron, pero ellas no pueden detener mi camino. Lo importante es que en el camino con el Señor no nos detengamos por aquellas cosas que nos afectan, sino que usted siga caminando. Vamos, usted siga caminando, usted siga avanzando. Hay cosas que no van a detener su camino, no van a torcer su destino. Usted tiene que seguir caminando. En este camino con el Señor, usted va a encontrar muchas cosas. Va a encontrar gente en el camino que debemos levantar. Va a encontrar también obstáculos que tenemos que superar. Va a encontrar oportunidades. Va a ver la gloria de Dios. La Biblia dice, por Dios son ordenados los pasos del hombre. Por Dios son ordenados los pasos del hombre, y Él afirma su camino. Y la Biblia dice, cuando el hombre cayere, porque usted cae en el camino. Míreme, usted cae en el camino. Pero caer en el camino es parte de la vida del creyente, de aquellas cosas que a veces suceden, pero tienes que levantarte y seguir caminando. O sea, no caer en el camino no es el final de una historia. Es para ver la gracia del Señor, cómo nos sostiene, cómo nos levanta. Es ver la fidelidad del Señor. Así que parte de este camino, vamos a aprender muchas cosas en el camino. Lo importante es cómo camino y cuánto avanzo en el tiempo que el Señor. Hay quien de pronto ya no comienza a caminar, comienza a correr. Hay quien de pronto Dios le da una nueva velocidad. La Biblia dice, los que esperan a Jehová correrán y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán. Levantarán alas como de águila. Llega el momento donde el Señor comienza a darte fuerzas, donde la imagen de un Elías caminando 40 días y 40 noches es la imagen de una iglesia que no se detiene, de una imagen que va camino al encuentro con su Señor, que no importa lo que pase y lo que sienta, caminamos en la dirección correcta. La historia de Ruth es una historia muy singular en la Escritura, y comenzamos a hablar acerca de esto. Las palabras de voz golpean fuerte el corazón de Ruth. Le dice, no te vayas a espigar a otro campo, aquí hay trabajo para ti. De alguna forma lo que está diciendo es que hay un favor de Dios en la vida de Ruth, y de alguna forma también sabe vos que una forma de recompensar lo que Ruth ha hecho con su suegra es darle un espacio en el campo para que trabaje. Hay algunas personas que por causa del depósito bendicen el lugar donde están. Lo vuelvo a decir. Hay algunas personas que por causa del depósito, cuando tu depósito de Cristo es grande, tú bendices el lugar donde estás. Lo voy a volver a decir. En la medida que usted sea lleno del Espíritu Santo, su vida bendecirá el lugar donde usted esté. Nuestra vida es trascendente. No puede ser que los lugares donde nosotros estamos no sientan el impacto del Dios al que servimos. No puede ser que si yo estoy aquí, hermanos, esta iglesia está en este lugar porque Dios va a usar esta iglesia para bendecir e impactar esta comunidad. Y en la medida que la iglesia sea llena del Espíritu Santo, el impacto va a ser más grande, más potente. Pero es imposible que una iglesia que opere bajo la unción del Espíritu Santo, que la comunidad sea indiferente. Por eso nos han atacado, por eso se ha levantado el infierno, por eso nos quieren intimidar muchas veces. Usted no sabe todas las historias que han pasado acá, pero nos quieren intimidar. ¿Por qué? Porque la idea del infierno es tratar de que tú te intimides frente a lo que él pueda hacer. Pero es todo lo contrario. Nosotros estamos aquí para poder manifestar la gloria del Señor, y en la medida que la iglesia se llene y hay promesas que han sido derramadas, que nosotros seremos una luz en medio de estas tinieblas, al punto que un día llegarán vecinos de todos estos lugares llorando y entrarán por esa puerta diciendo: yo no sé por qué estoy aquí, pero aquí estoy. Entrarán personas en ese lugar enfermas y serán sanadas. Llegarán personas, matrimonios destruidos, y serán restaurados por una obra del Espíritu Santo. Y no van a ser sanados en este lugar cuando alguien los salude. La presencia de Dios va a tocar, va a quebrantar, va a llenar, va... Vamos, alguien diga amén. Hay cosas que Dios va a hacer con su iglesia. Hay cosas que Dios va a hacer con nosotros. Por eso, cuando vos extiendes su misericordia sobre Ruth, sin saberlo, él estaba bendiciendo su campo. Porque tú no pierdes cuando honras. Tú jamás vas a perder cuando honras. Cuando tú decides hacerle bien a alguien, jamás vas a perder. Porque si hay un depósito de Dios en la vida del otro, tu honra activa el depósito del otro. No hay otra forma de recibir lo que el otro tiene si no es a través de la honra. Por lo tanto, la honra es un elemento que hace que la llave se abra. No importa quién es tu papá, no importa quién es tu mamá. Pero la Biblia dice: si lo honras, tus días serán alargados. No te preguntas dónde trabaja, no te preguntan qué hace, no te preguntan si tienen estudio, no te preguntan nada de eso, porque eso es irrelevante para Dios. No importa si tu papá tiene dinero o no tiene dinero, no importa si tu papá es profesional o si nunca logró aprender a leer, no se trata de eso. Dios ha hecho un depósito de gracia en la vida de nuestros padres, que la única forma de poder acceder a ellos es a través de la honra. Por eso perdemos tanto cuando no honramos. Dios ha decidido que a través de la honra se abra una llave de bendición para tu vida. Por eso, cuando vos decides darle un espacio a Ruth en su campo, él no lo sabe, pero está abriendo una puerta de bendición para él mismo, porque nunca perderemos si honramos. Y aquí hay dos. Aquí vemos a Ruth honrando a su suegra y vemos a vos honrando a Ruth. Una honra impresionante. A partir de estos dos elementos de honra aparece una descendencia que llega hasta nuestro Señor Jesucristo. Porque son dos elementos de honra. Desde la vida de Ruth que honró y la vida de vos que honró, estos dos elementos se unen para poder levantar una generación de donde salió David y luego salió nuestro Señor Jesucristo. Porque la honra bendice tus generaciones. Ay, bendito sea el Señor. La honra bendice tus generaciones. Si yo me pongo en acuerdo con mi esposa, nuestros hijos han de ser bendecidos por la honra que otorguemos al Señor. No perdemos cuando honramos. Alguien dígame, no perdemos cuando honramos. Ella responde con humildad. Ella no se siente digna. Ella dice: Señor, yo no soy ni como una de tus criadas. ¿Por qué he hallado gracia delante de tus ojos? Porque en realidad ella no estaba buscando nada. Ella fue a trabajar. Ella no está buscando algo, pero Dios está buscando el cómo hacerle el bien. Escúcheme, la humildad te abrirá puertas. La humildad es más importante que el conocimiento. Hay quien tiene conocimiento y no tiene humildad. La humildad es más fuerte que los títulos que podamos tener. La Biblia dice que Dios da gracia al humilde. La gracia es el favor de Dios. Así que cuando una persona es humilde, alcanza el favor de Dios, y ese favor te abre puertas. Así que la humildad es más importante que cualquier cosa. Por eso el Señor nos enseñó y dijo: aprendan de mí que soy manso y humilde. Quiero que aprendan de mí. Quiero que aprendan de mí. que puedan ver lo que soy, que sean conscientes de sus carencias, de sus limitaciones. La humildad tiene que ver con eso, con la conciencia que tenemos de nuestras carencias y limitaciones. Y cuando aprendemos del Señor, sabemos que el Señor quiere que nosotros podamos recibir, pero no hay forma de recibir algunas cosas a menos que entremos en humildad. La Biblia dice que Dios atiende al humilde. La Biblia dice que Dios atiende al humilde. Dios da gracia al humilde. La respuesta de vos dice: he sabido todo lo que has hecho con tu suegra después de la muerte de tu marido, y que dejando tu padre y tu madre y la tierra donde naciste, has venido a un pueblo que no conociste antes. Jehová recompense tu obra y tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová, Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Fíjese que él dice: lo sé todo. Usted no sabe que yo lo sé, pero yo lo sé todo. Escúchame bien. Esa mujer no sabe lo que Dios tiene preparado para ella. Ruth lo único que quiere es recoger un poquito de comida el primer día de trabajo. Mire, Dios puede cambiar la historia en un día. No importa cuánto caminó, cuánto sufrió, esta historia nos muestra que en un día Dios puede dar la vuelta completa a todas las cosas. Esta historia nos muestra que en un día Dios decide cambiar la historia de ella. En un día. Ella solo sale a trabajar, ella no sabe el plan de Dios. Pero vos es parte del plan de Dios, solo que ella no lo sabe. Por eso Dios se encarga de que vos sepa quién es Ruth. Dios se encarga de que vos sepa la historia de una mujer que no sabe que la gente ha hablado de ella. Dios se encarga de hacer conocer a esta mujer y que lo que ha hecho sea impactante para todo un pueblo. Ella no le importa, ella no quiere ser visible, pero el ser invisible para los hombres la hizo visible para Dios. Dice vos: desde la muerte de tu marido, que pareciera que fue la peor tragedia, pero en realidad ahí comenzó la mejor historia de ella. Para ella una tragedia, para Dios una nueva historia. De pronto ella comienza a recoger y ella piensa que está recogiendo migajas, pero al inicio solo ella tiene que recoger unos pequeños puñados, pero ella no sabe lo que está sucediendo. Es que ella está cosechando, no está mendigando, ella está cosechando. Solo que ella no la sabe. Ella está dando sus primeros pasos en un campo que Dios ha preparado para ella. Ella entra a ese lugar como una extranjera, pero termina como dueña. Ella está recogiendo como una extranjera, recogiendo con temor, esperando que la gente no la moleste. Está recogiendo lo que sobra, pero en realidad ella está cosechando parte de una herencia que legalmente Dios le ha de dar. Por eso, mire, cuando vos incluso le habla a sus criados que no la traten mal, a ellos, sin saberlo, les conviene tratar bien a quien será la próxima dueña de ese campo. Por eso a usted también le conviene el buen trato con la gente. Porque llega un momento que Dios da gira a esta rueda tan poderosa. Podemos entrar de una forma a un lugar, pero no sabemos lo que Dios va a hacer en ese lugar. Podemos entrar sin saber por qué estamos en un lugar, pero Dios puede dar un giro a todas las cosas. Y eso es lo que hizo el Señor. Ella no está recogiendo, ella no está mendigando, ella está cosechando, solo que no lo sabe. Ella piensa que está mendigando, pero ella está cosechando. Vos le dice: has venido a refugiarte, viniste a buscar protección. ¿Sabe por qué? Porque ella necesitaba un lugar para refugiarse. Vos sabe que lo que ella necesita no son unas cuantas ramas, lo que ella necesita es un refugio. Vos sabe que lo que ella está buscando no son cuatro espigas, ella necesita un refugio, y vos se lo dice proféticamente: usted ha venido a refugiarse bajo las alas del Señor. Usted no sabía, pero todo este camino es por la necesidad de un refugio. Puede que no lo veas, pero estás caminando y tienes que llegar. Belén es el lugar del refugio. Belén es el lugar diseñado por Dios para cubrirte con sus alas. Belén, quizás tú no sabías, no entendías por qué estabas caminando. Estabas caminando porque hay un lugar llamado Belén que es un refugio. Necesitabas un refugio y Dios puso una convicción. Necesitabas un refugio y Dios te puso una convicción. Necesitabas un lugar donde esconderte y Dios te puso una convicción. Dios quería que llegaras a un lugar, necesitabas protección y Dios te hizo caminar con una señora complicada. Tú nunca supiste por qué estabas caminando, pero era Dios que estaba usando a esa señora como una llave para entrar a Belén. Ruth no podía entrar de ninguna forma a Belén sino con Noemí. Entonces Noemí fue la llave que Dios usó para que ella pudiera entrar a Belén. Ahora vos le invita a comer. Le dice: siéntate a comer pan conmigo. Mójalo en el vinagre. Y aquí comienza el refugio del Señor. Míreme, comienza el refugio del Señor. Cuando el Señor le dice a través de vos: has venido a refugiarte. Y hay una recompensa para ti. Vos estaba liberando palabras de libertad, de bendición. Y vos mismo se transforma la bendición de ella. Dios mismo decide usar a vos, no solamente para profetizarle algo, sino para usarlo a él como el cumplimiento de una profecía. Y le dice: no quiero que solo recojas, quiero que te sientes, quiero que comas y quiero que te sacies. Por primera vez, después de mucho tiempo, comió hasta que ya su vientre no pudo más. Quiero que te sacies, quiero que te cueste menos, quiero que no sientas que siempre tienes la necesidad de hacer algo, quiero que descanses, quiero que comas, quiero que sepas que las alas del Señor, bajo las alas del Señor, no solamente hay paz, sino también pan. Quiero que sepas que bajo el refugio del Señor, el Señor usará ese refugio para bendecirte. Que bajo las alas del Señor, quien es tu refugio, puede descansar, puede saciar tu hambre, puede sentirte cuidada. Lo que Dios le está enseñando es algo que ella no conocía. Que alguien le podía hacer el bien sin que ella lo pudiera conocer. Lo que Dios le está mostrando a Ruth es que vino a refugiarse sin saber que todo estaba preparado para que ella pudiera ser saciada, que en ese lugar había un nuevo pacto para ella, había un marido, había comida, había restitución, había recompensa. Ella no lo sabía, pero todo Dios lo había preparado. Ella solo tenía que caminar, ella solo tenía que continuar. Hay un momento donde Dios te dice: tienes que caminar, tienes que continuar, tienes que seguir. Hay un momento donde no puedes bajar los brazos, sino que los tienes que levantar y tienes que descansar en el Señor. Hay un lugar de refugio donde Dios te va a saciar. Hay un lugar donde Dios te va a abrazar. Hay un lugar donde el camino del cansancio se ha de terminar y sentirás el cuidado de Dios. Sentirás, aunque la gente no te ha cuidado, aunque la gente te ha dañado, sentirás el cuidado de Dios, el amor de Dios. El Señor sabe el tamaño de tu vientre y tiene el pan preparado para saciarte, tiene el descanso adecuado para ti. El Señor sabe lo que hay en tu corazón y sabe que no es solamente tu vientre, es tu alma el que quiere saciar. El Señor nos quiere cuidar. El Señor nos quiere cuidar. Somos sus hijos. Y Dios nos quiere cuidar. El deseo de Dios es cuidar a su iglesia. El compromiso del Padre es cuidar a sus hijos. Cuando Dios quiere expresar su amor, lo expresa a través de cuidados, de amor, de cosas que yo no puedo hacer a menos que Él decida hacerlo. Dios decide honrar la vida de Ruth y demostrarle a Ruth que va a estar bien. Dios decide mostrarle a Ruth que todo va a estar bien, que esa mujer temerosa que llega a recoger un par de trigo, de espigas, el Señor le empieza a mostrar que hay algo más grande para ella, pero ella todavía no lo puede ver. Ella piensa que es solamente un buen momento, pero hay una palabra que se suelta. Ella llega a un campo y hay una palabra del Señor que se suelta a través de la boca de voz. Sé todo lo que has hecho. Sé todo lo que has hecho. Eso es lo que Dios también nos habla. Él sabe todo lo que hemos hecho. ¿Y cómo has tenido misericordia? Nuestra misericordia es un testigo delante de nuestro Señor. Y que has dejado a tu padre y a tu madre y has venido a refugiarte. Dios será tu recompensa. Dios será tu recompensa. Quizás en medio de todo lo que nosotros hacemos y vivimos, siempre hay una palabra que marca la vida del servicio en una congregación, en la vida que tenemos, a veces con nuestros hijos, a veces en nuestro trabajo, a veces en la vida. Hay algo que se llama la ingratitud. Por eso cuando el Señor decidió levantar a los sacerdotes y levitas, ellos eran los únicos que no tenían una posesión. Todos los demás se les repartió la tierra, pero ellos no tenían posesión. Pero Dios decidió ser la posesión de ellos. Es ser la herencia de levitas y sacerdotes. Es decir, ustedes no peleen por tierra. Yo seré su herencia. Es Dios diciendo: a ustedes no le tocará tierra, pero yo seré su herencia. La tierra la puedes perder, la tierra te la pueden quitar. Y a lo largo de la historia de Israel, muchas veces vinieron pueblos y tomaron la tierra, y los hombres que pelearon por tierra en un momento la perdieron, pero los levitas, los sacerdotes, nunca perdieron la herencia. Ellos nunca perdieron la herencia del Señor. La tierra la puedes perder, el trabajo lo puedes perder, pero si eres un hijo de Dios, la herencia no la puedes perder. La bendición, la gracia, la presencia de Dios no la puedes perder. La presencia no se pierde. Los trabajos se cierran, las empresas quiebran, los autos se los pueden robar, pero la presencia, ¿quién te la puede quitar? Te pueden romper los mantos, pero no pueden quitarte las promesas del Señor. Hay cosas que no se pierden cuando has servido al Señor. Hay cosas que no se pueden perder. Hay cosas que el diablo no puede arrancar. El diablo puede quitármelo de afuera, pero ¿quién te quita lo de adentro? ¿Quién puede apagar el fuego que Dios ha encendido? Hay cosas que el diablo no te puede quitar. El diablo empujará para quitarte cosas. El diablo hará todo su trabajo, se levantará al infierno para meterte a foso de leones, a horno de fuego. Pero ¿quién te quita la llama que llevas dentro? ¿Quién te quita la fe? ¿Quién te quita la esperanza? ¿Quién te quita los sueños depositados por Dios? ¿Quién te puede apartar del propósito de Dios? Nada te puede apartar del propósito de Dios. Así que cuando estamos en el propósito de Dios, el diablo se va a levantar, claro que sí. Él sabe cómo trabajar, pero hay cosas que el diablo no puede quitar, no puede tocar. La herencia que es nuestro Señor Jesucristo, la esperanza de gloria, eso que llevamos por dentro, eso que nos hace caminar, la razón de nuestra vida. No estamos aquí para cumplir un sueño personal, no estamos aquí para lograr un título, no estamos aquí para comprarnos un mejor auto, estamos aquí para glorificar a Dios. Estamos aquí, vivimos por Él, respiramos por Él, caminamos por Él. Nuestra vida ya no es nuestra, del día que llegó morimos, pero vivimos también con Él. Y vivimos para Él. Él es nuestra vida. Vuelve a ser otra vez la esperanza de gloria del hombre. Se sienta a comer. Después de mucho rato, deja a su suegra y se va a un campo que no conoce. Se encuentra con una palabra de Dios. Se encuentra con el consuelo de su corazón. Se levanta, pero no se levanta sola luego de comer. Hay una orden de Booz a todos sus siervos. Ella no sabe lo que el Señor ha planeado para ella, pero la orden de Booz es que recoja entre las gavillas. No quiero que solo recoja lo que sobra, que tenga acceso a los montones. Porque la promesa de Booz está cumpliendo la vida de ella y se le abrió un nuevo acceso. No solamente su vientre está lleno, el Señor le entregó una llave. El Señor le dice a sus criados: no la avergüencen. Y ha sido muy avergonzada, ha sido muy herida, ha sido muy lastimada. No quiero que la lastimen. Lo que Dios está haciendo es: quiero cuidar de Ruth. Dios está diciendo: quiero cuidar de Ruth. No quiero que nadie la avergüence, no quiero que nadie la lastime. Porque del momento que una promesa entra, hay cosas que ya no volverán nunca más. Y mi pueblo jamás será avergonzado. No quiero que la vuelvan a lastimar, porque una palabra está gravitando sobre ella. No quiero que la avergüencen. No solamente eso, Booz le dice a sus siervos: dejen caer para ellos, para ella, manojos. Lo que le está diciendo vos a sus criados: quiero que corten para ella. Míreme, quiero que dejen caer para ella manojos. No es para todas. Quiero que dejen caer para ella. Quiero que la miren y suelten manojos delante de ella. Lo que ella no cortó, lo que ella no hizo, quiero que suelten manojos para ella. Quiero que acorten sus procesos. Quiero que reduzcan su esfuerzo. Y quiero que acorten sus tiempos. Cuando hay una palabra de Dios, hay procesos que usted no va a vivir. Hay tiempos que Dios va a cortar. Y hay un esfuerzo. Usted empujó. Mire, esta mujer empujó tanto con su convicción que abrió procesos en su vida. Empujó tanto en su vida que Dios vio lo que ella hizo y decidió hacerle en un día la vida más fácil. En un día Dios llenó lo que le podía tardar semanas. Dios lo redimió. Porque cuando hay una palabra de Dios, hay cosas que corren, la creación corre al cumplimiento de la palabra del Señor. Luego ella se va donde su suegra. Y cuando va donde su suegra, hace algo que me llama la atención. Ella en un momento comió hasta que se sació Y luego que se sació, guardó lo que le quedó y se lo llevó a su suegra. Y yo le preguntaba al Señor, ¿por qué lo hizo? Y es porque toda abundancia que Dios nos da será la oportunidad de Dios para nosotros, para darle a otros de lo que nosotros nos ha saciado. Por eso parte de lo que Dios va a hacer será hacer que tu vida sea saciada. Donde hay abundancia, serán usadas nuestras vidas para bendecir la vida de otro. Dios usará la abundancia de nuestra vida para que con la abundancia de mi vida, la vida de otro sea saciado. Y Dios va a usar tu vida para bendecir la vida de otro. Por eso lo que Dios está haciendo es llenando tu vida, porque cuando Dios te llena a ti, está pensando en alguien más. Dios te está llenando a ti, pero está pensando en alguien más. Dios te está llenando a ti, pero está pensando en alguien más. Dios te está dando a ti, pensando en llenar a tu próxima generación, llenar a tus hermanos, llenar a tus vecinos, llenar a tus parientes. Dios te está llenando a ti para que tú te sacies. Y cuando veas que estás saciado, sepas que todo lo que Dios te ha dado es para que alguien más también, que no ha podido salir al campo. Noemí no pudo salir al campo, pero la gracia de Dios la alcanzó. Así hay mucha gente que no puede salir, pero Dios te va a usar a ti para bendecir la vida de otros, para llenar la vida de otros. Tú has salido al campo para bendecir la vida de otras personas. Tu vida será la bendición de la vida de otro. Lo que Dios está haciendo es sacudiendo el trigo. Lo que Dios está haciendo en este tiempo, llenando nuestras vasijas, porque Él está pensando en una generación vacía, en gente que caminó, en gente que lo dio todo, en gente que empujó. Un montón de Noemí que están tirados, que están dolidos, que están dañados. Hombres de Dios, mujeres de Dios que empujaron con fuerza, que nos predicaron el Evangelio. Pero nosotros somos esa generación de Ruth que ha de ser llena para poder bendecir y saciar a aquellos que en algún momento caminaron con nosotros, nos abrieron una puerta. Nosotros también bendeciremos la vida de aquellos que nos abrieron una puerta en un momento en nuestro camino.
Ay, yo no sé si usted lo puede sentir. Cierra sus ojos un momento. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Espíritu Santo. Llena este lugar. Llena este lugar. Llena otra vez las vasijas. Espíritu Santo, gracias. La única forma en que vamos a lograr alcanzar el propósito de Dios será siendo llenos del Espíritu Santo. No habrá otra forma. No habrá otra manera. La única forma en que la iglesia tendrá un verdadero impacto en las naciones será bajo la unción del Espíritu Santo. La única forma, yo he pensado, hay gente que llega aquí llorando por sus hijos, por sus esposos, por sus familias. No hay otra forma. No hay otra manera, sino que el Espíritu Santo, cuando una congregación está bajo la unción del Espíritu Santo,
enfermos son sanados. No hay espacio para el dolor. No hay espacio para el temor. El Espíritu Santo es el aceite, es la fuerza, es la potencia de la iglesia, la dirección, es la luz. Estás luchando con tantas cosas y no es solamente un consejo lo que necesitas, es aceite, es la llenura del Espíritu Santo. Hay cosas que no se van a cortar, pero la Biblia dice que el yugo se pudre a causa de la unción. Hay cadenas que lo único que, de la única forma que serán quebrantadas, es a través de la presencia del Espíritu Santo. No habrá más. La respuesta para la iglesia y la fortaleza de la iglesia está bajo la unción del Espíritu Santo, desde donde la iglesia comenzará a fluir. No está la iglesia del Señor Jesucristo. La iglesia del Señor Jesucristo. Mis hermanos que están en la calle, mis hermanos que están en la cárcel, mis hermanos que están en los hospitales, mis hermanos, los Noemí que están en su casa, que no tienen fuerza para salir. Pero nosotros, la generación de Ruth, hay gavillas suficientes. El campo es grande. Vamos a recoger a manos llenas. Hay pan suficiente. Te vas a saciar. Te vas a refugiar en la presencia de Dios, desde donde recibirás el consuelo, la dirección, la fortaleza. Has consolado el corazón de tu sierva. Y no solamente eso, has saciado el vientre, has llenado sus manos, has redimido su tiempo, has bendecido la vida de otros. Porque cuando una palabra es desatada, una vida es transformada. Ahora reciba eso, por favor. Levántese, póngase en pie, levante sus manos al cielo. Recíbalo. Hay una hermosa presencia, hay una poderosa presencia del Espíritu Santo aquí. Levante sus manos al cielo. Llénese. Espíritu Santo. Espíritu Santo, gracias. Y en este lugar, con su presencia, que los enfermos sean sanados, que los cautivos sean liberados, toda opresión satánica sea quebrantada, todo yugo diabólico sea quebrantado. Toda depresión satánica salga. Toda cautividad en el nombre de Jesús. Toda hechicería, toda obra del diablo, todo pacto satánico es quebrantado en el nombre de Jesús. Se deshace toda obra del diablo. Es quebrantado todo poder de las tinieblas. Aroba prasha neteri bishetro. Llena, 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 llena este lugar con tu presencia. Llena, Espíritu Santo. Amare babrure, maere beshete trosa, babra babasve. Vamos, 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 llénate más. Bareme bruce, le beso, le moco, le beshete. Vamos, levante sus manos. Llénese, 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 iglesia. Aquí hay un manto de gracia que quiere ser derramado sobre su iglesia, hermosa iglesia del Señor Jesucristo.
Vamos, vamos, allá en tu casa hay una Noemí, allá en tu trabajo hay una Noemí, allá en tu familia hay una Noemí, a la cual Dios también quiere saciar, pero no podrá ser saciada hasta que tú seas saciado. Tú serás saciado para saciar a esa Noemí, a ese hijo, a ese hermano, a ese padre, a ese esposo, a esa familia. Hay una Noemí esperando en casa, hay una Noemí esperando que te sacies, que te sacies, que te sacies, que te sacies. Sáciate de la presencia.